8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente al 28 de junio de 2014. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La cosecha total de cereales se situará en España entre los 18 y los 19 millones de toneladas, según las últimas estimaciones de comerciantes y productores. Nos iremos de siega. El Ministerio de Agricultura rechaza una destilación de crisis para eliminar los excedentes de vino en Castilla-La Mancha. El ministro Montoro confirma que se mantendrá el régimen de módulos para la agricultura y la ganadería, aunque con algunos cambios, por supuesto, para peor. Esta semana no ha habido una tendencia clara en el precio de los cereales en el mercado interior. Las organizaciones agrarias y Propollo ponen en marcha un nuevo contrato de integración en el sector avícola. El Consejo Europeo designa a Jean-Claude Juncker como futuro presidente de la Comisión Europea. Y ojo, porque el gobierno francés va a imponer una tasa a los camiones que transiten por sus grandes arterias. Las organizaciones agrarias españolas consideran que perjudicará mucho a la exportación de nuestras frutas y hortalizas. Además, hoy con don Fernando Miranda, director general de Mercados Agrarios, vamos a hablar de las ideas clave a tener en cuenta en el reverdecimiento y la rotación de cultivos. También de los últimos datos del Plan PIMA en nuestra sección de maquinaria. Recordaremos a nuestros amigos de Agroseguro, como no podía ser de otra manera. Y hoy tenemos un invitado especial, Gonzalo Giner, autor del libro Pacto de Lealtad. Con él hablaremos del mundo de los perros, porque el protagonista es un perro. Tendremos los comentarios de mercados y hablaremos también de la prevención de riesgos laborales en el campo con el coordinador de Agropreven. Y en la crónica de Bruselas recogeremos reacciones al acuerdo con Marruecos sobre los precios de entrada del tomate. Las secciones de historia y también la del tiempo. Adelantamos ahora en titulares a Alejandro López Tolosa. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues los primeros días de julio van a ser los de un típico mes de verano, con un ambiente soleado, pero sin grandes desmadres en las temperaturas máximas. Hará calor, pero sin grandes agobios, con temperaturas más bien templadas, y aparecerán las típicas tormentas de verano en las zonas de sierra y, sobre todo, en las costas cantábricas, donde serán frecuentes los chubascos en estos primeros días de julio.
Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Ana Cabeiro y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Chechu Martínez. Escuchamos unos consejos, Cinta.
Una oportunidad para un joven es una puerta que se abre. Una puerta que se abre a la creatividad, a la innovación, a las ideas y al progreso. Por eso, entre todos, estamos favoreciendo la inserción de los jóvenes en el mundo laboral con medidas como la nueva tarifa plana de 100 euros para la contratación indefinida, tarifa plana para autónomos o las mejoras en el contrato de formación y aprendizaje. Porque abriendo las puertas al empleo juvenil, abrimos las puertas al futuro. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor.
Tienes una pieza de 7 a 7 kilos y medio de jamón ibérico de cebo con denominación de origen Guijuelo Lizardo Castro por 119 euros.
Y de regalo te llevas dos estuches de 700 gramos de gambón delfín crudo cocido valorado en 17 euros.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida solo en Península.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos con las redes sociales en esta última semana, la de San Juan.
Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares y camisas de algodón, carromatos de madera y de cartón que viajan en procesión. Son hijos del
David Iglesias, buenos días.
Buenos días, César.
A ver, ¿qué han dicho los oyentes en Twitter? Haznos un resumen, por favor.
Bueno, pues en Twitter, por ejemplo, el usuario Agro10 nos escribió el lunes y nos dice buenas tardes a todo Agropopular. Hoy estamos surqueando garbanzos a pleno sol de verano con nuestro Ebro 160-10. Saludos desde León.
Luego nos explicas lo del Ebro 160-10, Julián. Antonio García, ¿qué decía?
Nos pregunta a ver si hay alguna novedad en las medidas por la sequía, porque parece que con las tormentas se han olvidado. Benja Martín nos hace un resumen de lo que había ido cosechando. En Tardobispo, en Zamora, nos dice la colza el otro día estaba saliendo a 3.500 kilos por hectárea y en Valdeperdices las cebadas a unos 1.500. Y Antonio E. nos dice menudos viajecitos se tira don César.
Lo que no sabe Antonio es lo que sufro yo en esos viajes por estar lejos de todos vosotros. En Facebook,
Chelo Sanfeliz nos dice conseguir vuestro programa. Empezamos bien el fin de semana. Guillermo Montero, buenas desde Zamora, estamos en la Feria del Ajo, este año es bueno. Están en las ferias de San Pedro ahora, César, en Zamora.
Se nota que eres de Zamora.
Alfonso Montoro nos dice un saludo desde Miguel Turra, Ciudad Real. La semana se hace larguísima esperando escuchar Agropopular.
Y a mí también.
Ainhoa Millán, ganadora de la semana pasada, nos dice muchas gracias por la camiseta. Es original como vuestro programa. Ahora solo me queda que me toque otra para mi marido.
Bueno, es que es incansable, ¿no? Sí, no hace más que pedir.
Hay mucho peloteo, cada uno intenta tirarla de una manera a ver si cuela.
A ver si pesca.
Francisco Gabriel Núñez nos dice aquí currando la viña contra el oidio, que vaya año de oidio. Llevo 27 años con vosotros, 13 de pastor y 14 de tractorista.
No sé yo si no le voy a regalar una camiseta a Francisco. Me lo voy a pensar, Francisco Gabriel.
Eduardo Rodríguez nos escribía ayer y nos dice en el campo con el ganado, bueno, deseando que llegue ya mañana a las 8:30 para que suene la chifla, que es la señal de que empieza el superprograma.
Muchas gracias, Eduardo.
Y Teresa Moncholi nos dice, el sábado pasado mi nieta salió en un playback en la falla y bailaron El Hombre del Tiempo y me recordó Agropopular, porque soy asiduo a oírlo con mi marido todos los sábados. A ver cuándo hacéis el programa desde Valencia.
Todo se andará, como ya dije a otro usuario la semana pasada. Todo se andará, que a lo largo de estos de la celebración de los 30 años vamos a recorrer todas las comunidades autónomas. ¿A quién has elegido como ganadores de la camiseta?
Bueno, ya sabes que como sorteo, como todas las semanas, en Twitter ha sido el usuario Agro10 y en Facebook, fíjate qué casualidad, ha sido Francisco Gabriel Núñez.
Entonces, una camiseta que me ahorras.
Una que te ahorras, mira.
No me lo pienso. Bueno, concurso de hoy. El concurso de hoy, como el libro Pacto de Lealtad de Gonzalo Giner tiene como protagonista un perro, a campeón, vamos a pedir los nombres de dos razas de perros, pero una de esas razas tiene que ser de origen español. Repito, de origen español. Dos razas de perros, una de origen español. Formas de participar a través del teléfono gratuito 950-6006, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y por favor indíquenos desde dónde nos escriben y cómo hacemos lo de las redes sociales, cómo hay que suscribirse a esto. A ver.
Pues mira, lo que tienes que hacer es que si quieres abonarte, como tú dices, en Twitter...
¿Cómo me abono a esto?
¿Cómo te abonas? Pues mira, entras en el Twitter y pones @agropopular y ahí solo le tienes que dar a una pestañita que pone seguir. Venga. Y ahí ya lo ves todo y puedes participar en el concurso y lo que quieras. Y en Facebook, entras en facebook.com/agropopularcope o si no, arriba en el buscador pones agropopularcope y le das a me gusta.
Y no cuesta nada abonarse.
No cuesta nada. Abónate a nuestras redes sociales, abónate a Agropopular.
Abónate y echa abono con
Fertibere. Ahí está.
Bueno, iba yo a otra cosa. Que es a lo que iba a decir, que tenemos como premio hoy, tenemos los 4 lotes de camisetas y 4 libros, 4 ejemplares del libro Pacto de Lealtad de Gonzalo Giner. Esperamos ya sus llamadas, sus correos y sus comunicaciones vía redes sociales. Ahora vamos con los cereales.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Esta semana hemos conocido las previsiones de cosecha del cereal, que son los comerciantes europeos, y del COPACOLLECA, que son las organizaciones agrarias. Según COCERAL, la cosecha de cereales en España, la cosecha total, incluido el maíz, se situará en cerca de 18 millones de toneladas. En la Unión Europea la cifra subirá ligeramente este año hasta alcanzar los 302 millones de toneladas. ¿Qué dicen desde el COPACOLLECA?
Pues los datos son algo más optimistas. Prevén que en nuestro país la producción alcanzará casi los 19 millones de toneladas incluido el maíz. Sus cálculos para los países comunitarios sitúan la cosecha de cereales en los 304 millones de toneladas.
Asaja Sevilla dice que la cosecha de cereales se situará en 18,6 millones de toneladas en España. La cosecha de cereal ha bajado un 40% en Toledo y creo que hasta allí nos vamos. Don Ramón Gamarra, que andaba cosechando avena ecológica en Toledo. Buenos días, Ramón.
Buenos días, don César. Buenos días.
¿Andamos cosechando todavía?
Cosechando, sí. Nos quedan 6 o 7 días de avena ecológica y trigo ecológico. Todo, yo lo que sigo, la mayoría, el 90% es ecológico.
¿Y cómo, cómo está saliendo la cosa?
Pues un desastre. 300 kilos de hectárea este año, ni bueno, ni para la semilla, ni para la semilla que echamos.
¿Y eso a qué se ha debido?
Se ha debido a la sequía. A la sequía que no ha llovido y también, pues nada, que no ha llovido. Como no se echan productos, no podemos echar productos, hacemos barbechos. La verdad es que tampoco se hacen buenos barbechos porque la mayoría vamos a lo de a la ayuda. Porque claro, es que si no fuera por las ayudas, se paraba la agricultura. Por eso quiero dar un fuerte abrazo a la... Estuvimos antes en Asaja y a la presidenta de Asaja, que trabaje sobre las ayudas, que si no estamos perdidos.
Capítulo de precios. Ayer en la lonja de Toledo no se pusieron de acuerdo y una semana más no se han fijado precios. Por eso no los podemos facilitar. ¿Usted claro. ¿De qué se claro. habla ahí para el ecológico?
Sobre el ecológico, aquí Cereales Gómez, que es quien lo recoge aquí en la zona de los Montes de los Llévenes, pues a mí me habló hace 10 o 12 días que sobre 27 pesetas, 28... Pues nada, igual que lo convencional, si es que no tiene tiro, es que luego como no hay ganado ecológico no tiene tiro, ya hay a la venta tanto ecológico.
Pues gracias, don Ramón Gamarra, muy buenos días.
Ahora lo que nos acusa otra vez es la sequía, que se nos van a hacer, nos están secando los almendros, a través de la oruga, todo lo que, como no llueve, se están secando los almendros, con la cogestión que había se nos van a destrozar las almendras.
Bueno, pues a ver si llueve algo. Gracias, don Ramón, buenos días.
Buenos días, a veces usted que tiene mano con el de arriba, hombre, nos manda agua de gracia.
Que no soy obispo todavía.
Que llueva.
Hasta luego.
Venga, hasta luego, don César, adiós.
De segar de los secanos, ya vienen los segadores. De segar de los secanos.
Si está usted segando, puede ponerse en contacto con nosotros también a través de ese teléfono gratuito 900 50 60 06 para contarnos cómo van las cosas o decírnoslo también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com o si está abonado a nuestras redes sociales, ¿cómo hay que hacerlo, mamen?
Pues a través de Twitter con el usuario @agropopular y en Facebook en facebook.com/agropopularcope.
Ha sido la noticia de la semana, esas últimas previsiones de cosecha de cereales.
Te veo tranquilo. Se nota que eres cliente de Agrocaixa.
Claro, porque en mi oficina de la Caixa de toda la vida entienden cómo es el día a día del sector agrario. Saben lo que necesito y eso me da mucha confianza.
En la Caixa conocemos bien el negocio agrario y sabemos cuáles son las soluciones financieras más adecuadas para cada época del año. Agrocaixa. Impulso al sector agrario.
Juan Manuel Montoro ya se ha puesto en contacto con nosotros a través de Twitter para participar en el programa. Don César, las razas de perros son una, el X español y otra, el que yo tengo como mascota, que es el argentino. No voy a dar más detalles. También Santía, desde Munera, en Albacete, nos da los nombres de dos razas de perros. Al menos una de ellas tiene que ser español. Ahora vamos a abrir nuestro consultorio sobre la PAC.
Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla...
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios, buenos días.
Muy buenos días, César, aquí estamos.
Si le parece, vamos a hablar porque nos han llegado varias consultas en las últimas jornadas pidiendo que aclaremos algo sobre el reverdecimiento de la normativa de reverdecimiento, de su cumplimiento dependerá el cobrar ese 30% del importe de la ayuda. Y nos pedían que hablemos de la rotación de cultivos. A ver, ¿cómo se estructura eso?
Vamos ver, lo primero que tiene que saber la gente es que la rotación o diversificación de cultivos, que es como se llama, solo afecta a lo que son tierras de cultivo. Es decir, hay que dejar aparte los cultivos permanentes y los pastos permanentes, porque a ese tipo de superficies no afecta la diversificación de cultivos. Luego solo nos afecta la diversificación de cultivos si tenemos más de 10 hectáreas, es decir, si tenemos menos de 10 hectáreas, tampoco nos afecta. Y en el cómputo de las hectáreas no es parcela a parcela, sino que es el cómputo de todas las hectáreas de tierras de cultivo de nuestra explotación.
El cómputo total, ¿no?
Eso es. Entonces, si tenemos menos de 10 hectáreas, tampoco tenemos ningún requisito de diversificación de cultivos. Nuestros requisitos empiezan a partir de 10 hectáreas. A partir de 10 hectáreas, entre 10 y 30 hectáreas, tenemos que dejar dos cultivos, y a partir de 30 hectáreas tenemos que dejar tres cultivos. Pero aquí es importante tener en cuenta en que...
¿Qué se entiende por cultivo?
Eso es, que es lo que se entiende por cultivo. Entonces, aquí la verdad es que la norma es bastante flexible, porque, por ejemplo, los cereales son cultivos distintos, es decir, trigo y cebada computan como cultivos distintos. También computa como cultivo distinto el barbecho, con lo cual tenemos mucha flexibilidad para hacer esa diversificación de cultivos, sobre todo teniendo en cuenta los umbrales a partir de los cuales se aplica. A lo mejor lo que alguno pregunta, dice, ¿trigo duro, trigo blando? No, eso ya computa como lo mismo, pero trigo, cebada,
centeno, avena,
eso es, computan como cultivos distintos. Incluso dos cultivos que sean iguales, pero uno de primavera y otro de invierno, también computan como cultivos distintos, con lo cual nosotros lo que vemos es que hay bastante flexibilidad para cumplir con este requisito.
¿Qué más se puede decir?
Bien, hablamos de los otros dos requisitos del pago verde, que son el mantenimiento de los pastos permanentes, que ese en principio no ofrece mayor problema, porque lo que tiene que hacer el titular o el agricultor que tenga pastos permanentes, pues es seguir manteniendo esos pastos permanentes. Y quizás el más singular es el de dejar parte de la explotación como superficie de interés ecológico. Aquí, de nuevo, tiene que tener en cuenta que solo se aplica sobre superficies de cultivo y sobre superficies forestadas con arreglo a los programas de desarrollo rural. Y solo se aplica a partir de el 15 hectáreas. O sea, si tienes menos de 15 hectáreas, no tienes que dejar nada de superficie de interés ecológico, pero si tienes más de 15 hectáreas, tienes que dedicar el 5% de las tierras de cultivo, es decir, cultivo permanente no entra y pasto permanente tampoco entra, a superficies de interés ecológico. ¿Qué es una superficie de interés ecológico? El barbecho, con lo cual el barbecho nos puede servir para las dos cosas, para diversificar y para hacer superficie de interés ecológico. Lo que llamamos los cultivos fijadores de nitrógeno, que son las leguminosas grano y las leguminosas forrajeras, y, como he dicho antes, también las superficies forestadas en el marco de los programas de desarrollo rural. Es decir, el cumplimiento de este 5% de superficie de interés ecológico para aquellos que tengan más de 15 hectáreas de tierras de cultivo, excluidos los pastos permanentes y los cultivos permanentes, pues con el barbecho y con las leguminosas, pues prácticamente va a ser bastante sencillo cumplir con este requisito.
¿Alguna cosa más al respecto?
Pues yo, si querías, te contaba un poco cómo estamos en las últimas cuestiones de la reforma de la PAC.
Sí, esa era la siguiente pregunta. Pues ya damos por finalizado lo del reverdecimiento y pasamos a cómo está el patio.
Bien, pues vamos a ver. Acabamos con las reuniones que hemos tenido maratonianas durante este mes, el día 26, el jueves pasado, con las comunidades autónomas, y todavía nos queda una reunión adicional que será aproximadamente el 9 de julio con las organizaciones agrarias, en donde daremos por terminado este ciclo de lo que el repaso de ellos de la normativa que vamos a sacar a trámite de consulta. Pues yo creo que aproximadamente en la semana del 15 de julio haremos ya el trámite público de consultas de esta norma. Entonces ya tendremos negro sobre el blanco absolutamente todos los detalles de la reforma de la PAC al alcance de todo el mundo, aunque luego la publicación, como sabes, se tarda bastante en hacer la tramitación formal, y la publicación a lo mejor es en noviembre o principios de diciembre, pero ya antes de irnos de vacaciones de verano, pues todo el mundo tendrá disponibles los textos que se están tramitando.
Está el compañero Julián Mendieta, aquí el encargado de la sección de maquinaria agrícola, muy preocupado por cómo va el plan PIMA. ¿Cuáles son los últimos datos que tiene usted, que es también de su competencia?
Pues me alegro que lo pregunte, Julián, porque estamos observando que en la última semana se está ralentizando el ritmo de solicitudes del plan PIMA. Ahora mismo estamos en 395 solicitudes, con un consumo del presupuesto que teníamos. Los oyentes saben que teníamos 5 millones de euros de presupuesto y llevamos consumidos 2,4 millones de euros. Es decir, estamos menos de la mitad todavía, y pensábamos que esto iba a ir más rápido. Entonces, lo único que, para que tus oyentes lo sepan, para que los agricultores lo sepan, el plan PIMA sigue abierto, que se siguen admitiendo solicitudes y que hay presupuesto, con lo cual aquellos que estuvieran pensando en renovar el tractor y que cumplan con los requisitos, pues que yo les animo a que se acerquen a un concesionario. Hasta ahora hemos recibido solicitudes de 395 concesionarios y que estamos a tiempo, y que continúa el plan PIMA abierto.
Julián Mendieta, ¿alguna pregunta?
Pues sí, realmente tenemos informaciones de que están, digamos, bajando un poco el nivel de exigencias para que puedan acogerse más tractores a este plan PIMA. ¿Qué de cierto en todo esto?
Vamos a ver, no hemos cambiado ningún requisito. Lo que sí que es cierto es que estamos viendo que hay algunas cuestiones que están haciendo que se paren más las cosas. O por ejemplo, el hecho de exigir la ITV del tractor que se tiene que chatarrar, eso hace que haya agricultores que prefieran pues mantener un poquito la maquinaria y no decidirse tanto a renovar. Y luego, pues también hay otros que nos han dicho que como la solicitud tienes que hacerla previamente a saber si te van a conceder o no la ayuda, pues hay algunos pues que todavía no, digamos, que retrasan su decisión. Yo por eso lo que quiero decir es que sigue abierto, sigue la disponibilidad presupuestaria, con lo cual aquellos que tengan tomada la decisión de cambiar de maquinaria y puedan cumplir los requisitos, que no han variado, no han variado, Julián, pero aquellos que tengan tomada la decisión, que sepan que no hay incertidumbre en este momento con respecto a recibir la ayuda, porque digamos que hay disponibilidad presupuestaria. Entonces, que se animen, que vuelvan otra vez a los concesionarios, que pidan información, que tenemos todavía la mitad del presupuesto disponible.
Gracias. Y hasta la semana que viene, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios. Muy buenos días.
Muy bien, un saludo, adiós.
Vamos a hablar ahora de lo que dicen los oyentes a través de las redes sociales y del correo electrónico.
Antonio de Castilla ha sido hoy el más madrugador. Nos dice que queda un mes para nuestra 30 cumpleaños y que él está en Zamora celebrando las fiestas de San Pablo y San Pedro. Francisco Caña, desde Málaga, responde al concurso y nos dice que en las vacaciones va a leer el libro de Gonzalo Giner, porque si lo recomendamos en Agropopular es porque es bueno. Pedro San Segundo responde al concurso desde Salamanca y dice que a ver si hoy tiene suerte, que lleva muchas semanas intentándolo. Julio José Frías, por su parte, nos cuenta que en Soria están celebrando las fiestas de San Juan este fin de semana. Antonio Ramírez nos cuenta que en Asturias tienen el cielo cubierto y 17 grados ya. Ernesto García responde a la pregunta desde Albacete y se encomienda a San Juan, San Pedro y San Pablo para que le toquen las camisetas. No será por encomendarse.
Solo tres santos, de los muchos que hay, ¿no? Son muy pocos santos todavía los que encomendarse, necesitamos más.
Fernando Pérez nos cuenta que en Logroño tienen 22 grados, nos escribe siempre desde Bilbao, pero espera tener suerte esta semana que ha cambiado de ciudad. Y Encarnación Cruz participa desde Granada, donde tienen tiempo veraniego, y dice que a ver si esta semana le toca la camiseta más famosa del mundo.
Humberto Guerrero, a través de Twitter, Agro10, nos dan el usuario Agro10, nos responden también el usuario Garresaner. José Carranza, desde Buenos Días, desde Jerez de la Frontera, cosechando maíz dulce, también participa. Tenemos Juan Ángel Álvarez Lázaro, Agropopular, escuchando la radio entre viñas y olivos, y nos manda una foto. Luis Ángel, Agropopular, cosechando cebada 1.500 kilos, hectárea. Luis, desde Salamanca. Seguimos en Agropopular. Vamos a hablar ahora del libro Pacto de Lealtad. Editado por Planeta, Gonzalo Giner es su autor y el título, repito, Pacto de Lealtad, un perro, una espía y una guerra. ¿De qué va el libro, Gonzalo? Buenos días.
Buenos días, César. Pues el libro tiene que ver, y el título, con el contenido. Pacto de Lealtad significa esa especie de acuerdo no escrito que puede llegar a tener un perro con sus dueños, en este caso con una mujer, que va a recorrer un periodo muy turbulento de la España del siglo pasado, porque es una novela que empieza aproximadamente en el 34, con la Revolución de Asturias, y luego viviremos la guerra, pero también desde el punto de vista de los ojos de un perro.
Y también está la Guerra Civil Española, parte de la Guerra Civil Española, y la situación en Alemania en aquellos años, ¿no?
Sí, tiene mucho que ver, porque cuando estaba buscando qué pasó con los perros durante la Guerra Civil Española, apareció una noticia en una esquina de un artículo que explicaba que durante el 37, en Gamonal, había un aeródromo...
En Burgos,
sí, de la Legión Cóndor. Explicaban que los aviones de la Legión Cóndor en ese año venían llenos de armamento y se volvían llenos de perros. De perros, no solamente de perros en general, sino de unas razas muy determinadas de perros. Y esto me vinculó el intentar entender para qué querrían los nazis los perros españoles. Me metí en todo lo que era los años anteriores al nazismo y aparecieron cosas muy sorprendentes.
Luego nos das alguna pista más sobre eso. Tengo que decirte que yo ya he leído el libro, que recomiendo a todos nuestros oyentes. Hay una raza de perros que yo desconocía, pero sin embargo los oyentes, cuando están respondiendo ahora a la pregunta que hemos hecho, esa raza de la que tú hablas aquí, ellos, vamos, la están diciendo muchísimo, la están apuntando mucho. El Gonzalo Giner es tu tercera obra, ¿no?
Bueno, esta es la quinta, lo que pasa es la tercera que tiene como protagonista los animales.
Los animales, sí. Bueno, el primero fue El sanador del caballos, luego El jinete del silencio, las dos con los caballos como elemento conductor. Y aquí, ¿por qué el perro?
Pues nos pasamos al perro porque la verdad es que será la curiosidad por entender qué papel tuvieron. Hoy que además se celebra el centenario de la Primera Guerra Mundial.
Del hecho que desencadenó la Primera Guerra Mundial.
Exacto. Pues ahí fue donde empecé un poco a buscar, porque sí que es verdad que en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial la utilización de los perros por los ejércitos fue masiva, pero en España parece como que no existían. Y fue un poco eso lo que me despertó las ganas de escribir sobre ellos y sobre cómo los usamos durante la guerra civil.
Luego te pregunto sobre los perros, las dos distintas versiones que aparecen en tu novela. Te quedas con nosotros, ¿no?
Sí, por supuesto.
Hablamos de fracking. El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley cántabra que prohíbe el uso de la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de gas conocida como fracking, al considerar que ha invadido competencias del Estado. Cantabria fue la primera comunidad autónoma en aprobar una norma para prohibir esta técnica, y también de incendios forestales, porque la ministra ha presentado el plan de lucha contra los incendios forestales. Lucía.
En 2014, un total de 79 millones de euros para la prevención se ha presupuestado y la extinción de incendios, y 3 millones más que de 2013. Así lo ha dado a conocer esta semana la ministra Isabel García Tejerina durante la presentación de la campaña contra incendios forestales 2014, que cuenta con 67 medios aéreos, uno más que el año pasado, tras la adquisición de un nuevo avión anfibio. De ellos, 22 son propios y 45 contratados. Los medios aéreos se complementan con un importante apoyo terrestre formado por casi 550 a profesionales cualificados integrados en 10 brigadas de refuerzo de incendios forestales, así como 11 unidades móviles de meteorología y transmisiones. Este dispositivo cubre todo el territorio nacional desde un total de 37 bases.
Estamos en Agropopular, atentos a todo lo que sucede, proporcionando la información agraria que ha sucedido a lo largo de la semana. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.